En COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a este programa Duros a 4 pesetas, el programa de economía de COPE más Valencia. Vamos a repasar las noticias y los temas más destacados de esta semana. A nivel económico, empezamos.
Duros a 4 pesetas.
Empezamos saludando a Loretta Calero, CEO de la consultora internacional Crowe Advisory. Loretta ha sido miembro del Consejo Mundial de la firma y no es habitual, ya que fue la primera española que ha formado parte de dicho consejo. Hoy queremos hablar de un proyecto, M2Action, Empresas y Emociones en Acción, que ya está liderando. Loretta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es este proyecto, M2Action?
A ver, pues M2Action o M2Acción, se ubica dentro de nuestra división de proyectos de impacto dentro de Crowe. Os explico un poquito lo que son proyectos de impacto, porque para entender el proyecto es importante entender dónde está. Un proyecto de impacto es un proyecto que nosotros identificamos como que tiene un sentido empresarial y está entre la consultoría tradicional y la filantropía. Es decir, nosotros contribuimos, generamos proyectos que entendemos que interesan a la empresa beneficiaria, pero además trasciende más allá de sus fronteras o de sus barreras. Y este es M2Action. M2Action, que el 2 es Empresa de Emociones en Acción, lo que pretende es un proyecto pionero que pretende es impactar de manera proactiva en el bienestar mental de las empresas como organizaciones. ¿Y por qué? Pues básicamente porque mira, la realidad es que la enfermedad mental se ha convertido en una de las patologías crónicas más relevante, que muchas veces y muchas ocasiones incluso están por encima, por delante de lo que puede ser los cánceres y las enfermedades cardiovasculares, y por ejemplo genera el 30% de las incapacidades y discapacidades en el entorno laboral. Esto además ha sido todavía más acuciado por el COVID, ¿no? por la pandemia, en la que todos estamos sufriendo unas situaciones de ansiedad, de depresión, de trastornos que nosotros desde Crowe y desde M2Action, M2Acción, pues hemos entendido que teníamos que actuar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hemos identificado unas empresas líderes españolas, las que representan lo que sería toda la población y todo el tejido empresarial, y con ellas identificamos los signos y síntomas de las enfermedades, hacemos protocolos, indicadores que ayuden a prevenir y a identificar las enfermedades antes, las patologías, antes de que se produzcan y que se conviertan en crónicas, para realmente incidir de manera real en el bienestar mental de sus empleados y las compañías. El objetivo final y lo que tenemos, es nuestro indicador, ¿no? En dos acciones de aquellas empresas que están preocupadas por cuidar la salud mental de y emocional de sus empleados. Y esto ya no es por vicio o por lujo, ¿no? Simplemente, aparte de ser un tema social, las empresas que se preocupan por los empleados tienen mayor retorno económico y retorno al accionista. Con lo cual, es un proyecto precioso y desde luego pionero y único que estamos muy orgullosos de haber lanzado desde Crowe.
¿Y qué empresas están participando ya en el proyecto?
A ver, ahí, pues mira, son todas empresas muy, muy grandes. Mira, la realidad es que, como decíamos, el retorno al accionista, sobre todo para las empresas cotizadas, todas las cifras que hay es que cotizan al alza todas aquellas empresas, pues como pueden ser un Repsol, un Endesa, empresas que se preocupan por un IKEA y ING, empresas que se preocupan por el bienestar de sus empleados. Entonces, son este tipo de empresas las que son partícipes del proyecto y las que están contribuyendo muchísimo a que esto sea una realidad, porque no hay que olvidar que lo que se llaman trastornos mentales está muy estigmatizado en el entorno empresarial. Entonces, esa contribución activa y desde luego que la estamos teniendo de este colectivo, pues es muy, muy significativo, pues ya digo, empresas de esas características y desde luego el retorno para, no solo para ellos, y eso es lo importante de este proyecto, no solo para ellos, sino para la sociedad en general, pues va a ser muy significativo.
¿Está usted trabajando también para ayudar a las empresas españolas a acceder a los fondos europeos de reconstrucción? ¿Es un proceso difícil?
A ver, es un proceso difícil. Bueno, la realidad es que hay muchos fondos disponibles y lo que es difícil es que la empresa entienda y se ubique en aquella categoría en la que tiene que estar. Es decir, al final el darles la visión, identificar las ayudas que son las susceptibles, para las que ellos son elegibles, porque no todo vale para todos, y ayudarles a preparar toda esa información y esos proyectos, que porque al final las ayudas tienen un propósito, ¿no? Que eso, la mejora, hay varios tipos de ayudas, la mejora y la dinamización de nuestro entorno empresarial y esa modernización, hay otras ayudas que vienen a paliar los efectos del COVID. En función del objeto de la ayuda, así hay que darle esa visión a la empresa para identificar lo que es oportuno. O sea, nosotros desde Reinventio, que es nuestra aceleradora para ayudar a las empresas, pues desde Reinventio lo que hacemos es eso, es no tanto decir te voy a ayudar a conseguir esta ayuda, sino vamos a ver tu modelo de negocio, vamos a ver cómo evoluciona y vamos qué te va a requerir el futuro y cómo vas a seguir adelante y qué ayudas tienes disponibles, nuestra mejor recomendación para ayudarle en ese proceso de transformación y de dinamización, que es lo que pretenden estas ayudas. O sea, no es un proceso difícil, es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que hay que tener es la visión de las ayudas y de los modelos de negocio del futuro, y eso es lo que les aportamos nosotros desde Reinventio. Y luego el acompañamiento en todo el proceso, que efectivamente parece sencillo, pero efectivamente hay una parte también administrativa y de documentación que hay que entender. Y luego los mecanismos de revisión también por los otorgantes de las ayudas, ¿no? Que también es importante no olvidarse de eso, que las ayudas tienen un objeto y un fin, y por tanto las empresas tienen que estar preparadas y dar esa tranquilidad y ese confort que se utilizan para lo que se dieron y que se podrá verificar. Y toda esa parte de dar esa tranquilidad, ese acompañamiento que hacemos desde Crow, desde Reinventio, y así estamos. Estamos todo en una fase muy muy embrionaria ahora en general dentro de las ayudas, pero ya se va avanzando y ya vamos trabajando y viendo éxitos, o sea que está bien, o sea, estamos contentos ahí.
Pues iremos esperando estos avances. Loretta Calero, la CEO de Crow Advisory, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros y nos vemos en la siguiente.
Duros a cuatro pesetas.
Hoy en el Duros a Cuatro Pesetas queremos hablar de la hostelería y del anuncio del cierre total. Saludamos a Santiago Moreno, abogado y socio director de Santiago Moreno Abogados. Santiago, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Encantado de escucharles, ¿eh? O sea que dispuesto a contestar cualquier tipo de cuestión, ¿eh? ¿De acuerdo?
Perfecto. Usted conoce perfectamente, como decíamos, el sector de la hostelería. ¿Cómo están los empresarios desde el anuncio del cierre total?
Pues hombre, imagínese, yo creo que un poco la situación es muy, muy preocupante. El empresariado pues está, digamos, entre indignado y compungido, ¿no? No debemos de olvidar que la hostelería, primero es uno de los sectores más importantes para la Comunidad Valenciana, representa en torno al 6,4% sobre el PIB de la comunidad, y es un sector que está siendo satanizado pues desde los principios de la pandemia, por parte del gobierno valenciano, ¿no? Es decir, cuando está demostrado científicamente que no más del 3%, digamos, de los contagios pueden provenir de hostelería, bueno, pues siempre ha sido el sector, yo creo, más atacado, el sector, insisto, más criminalizado, entendemos que sin ningún motivo, ¿no? Y la situación es muy mala. La situación es que miles de locales no van a poder volver a abrir sus puertas. Y bueno, pues muchas familias pues van, tendrán que ir al paro, ¿no? Ese es un poco el esquema, desgraciadamente, que tenemos ahora.
Antes del cierre total, SOS Hostelería ya había pedido la intervención de la Secretaría del Consejo para la Unidad del Mercado para evaluar si la ley que regula el juego y la prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana establece obstáculos o barreras a la unidad de mercado. ¿Por qué el sector de la hostelería defiende el mantenimiento de las máquinas recreativas en la hostelería? ¿Qué aporta para el sector?
Pues hombre, mire, no debemos de olvidar nunca que la máquina de juego, la máquina conocida, digamos, coloquialmente como tragaperras, bueno, es un elemento fundamental para los bares. ¿Por qué? Pues porque aporta unos rendimientos que son fundamentales, insisto, para el mantenimiento de la actividad. No debemos de olvidar que la mayoría de los locales de hostelería de este país y también de la Comunidad Valenciana suelen ser pequeños negocios familiares donde, bueno, pues el dueño a lo mejor tiene contratado uno o dos camareros Y esos camareros, pues en gran parte, digamos, se pueden mantener gracias a los rendimientos de estas máquinas, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, podemos hablar de que dentro de la facturación de un local de hostelería medio, a nivel España, a nivel Comunidad Valenciana, un 20% de su facturación proviene de este tipo de máquinas, con lo cual ahí vemos la importancia, ¿no? Y ahí el interés, digamos, del empresario hostelería por mantener este tipo de elementos de juego, ¿no?
Desde su perspectiva, ¿hay un trato diferenciador por parte de la Generalitat entre las máquinas recreativas y otros juegos como puede ser la 11 o los juegos públicos de la lotería?
Pues hombre, desgraciadamente entendemos que sí, ¿no? Porque en esta nueva ley, la 1/2020, de juego de la Comunidad Valenciana, hay un artículo que, bueno, para nosotros es muy negativo, que es el 51, donde se establece que este tipo de máquinas tienen que tener, digamos, un sistema de activación-desactivación. Bueno, es un poco complejo, pero bueno, no quiero entrar en detalles, pero a grosso modo, bueno, pues decir que las máquinas tendrán que permanecer apagadas y para que el usuario o jugador pueda utilizarlas tendrá que solicitar pues al titular, hostelero, que se la encienda. Es decir, para entender un poco cómo sería en un momento las máquinas de tabaco, ¿no? Claro, esto en la práctica, imaginemos un local, bueno, pues con una actividad, no ahora, pero en sus momentos, pues con una actividad álgida, alguien tiene que solicitar, oiga, enciéndame la máquina. Bueno, pues esto va a suponer la desaparición de muchas máquinas y, como le decía, pues de muchas entradas muy importantes para la hostelería, ¿no? Por el contrario, bueno, en su artículo 2 esta ley que le comento, ley de juego, la 1/2020, la Comunidad Valenciana, bueno, exonera o exenciona de cualquier tipo de autorización a terminales de juego de 11 y del CELAE. ¿Qué quiere decir esto? Que la Comunidad Valenciana, bueno, pues se pronuncia como no competente. ¿Qué en la práctica puede ocurrir? Pues que estos terminales de juego con premios millonarios puedan instalarse donde quiera, incluso en locales de hostelería. Y nosotros no, bueno, pues no estamos de acuerdo con ese planteamiento, ¿no? Lo cual entendemos además que es discriminatorio, ¿no? Ese es un poco el esquema y la negatividad que vemos al respecto, ¿no?
Creo que desde el inicio de SOS Hostelería ha planteado medidas legales para también la negociación. No sé si la Administración valenciana se ha mostrado recíproca.
Pues bueno, la verdad es que entendemos que no en la medida que nosotros desearíamos. Es decir, sí hubo algunos contactos un poco al principio de toda esta situación. Hubo algunos contactos con representantes políticos de los partidos de gobierno, también de oposición, pero en los últimos tiempos, bueno, pues muy poca recepción a cualquiera de los planteamientos que se han hecho, ¿no? Pues de buscar subvenciones, de buscar bonificaciones tributarias, bueno, muy poco, muy poco, y estamos en un momento muy, muy, muy crítico y muy grave, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir, nosotros estamos en disposición absoluta de, en el momento que se nos diga, se nos llame, de acudir a cualquier tipo de reunión. Es decir, queremos ser parte de la solución y no hay problema. Entonces, estamos completamente abiertos.
Santiago Moreno, socio director de Santiago Moreno Abogados, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Venga, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
En COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Continuamos en el programa. ASET dispone de sedes en Madrid, en Barcelona, Bilbao y Valencia e integra a los directores financieros, tesoreros y a todos aquellos profesionales del área de las finanzas pertenecientes tanto a empresas como a entes públicos. Desarrolla actividades en el campo formativo, análisis y estudio y networking que permiten a los directivos intercambiar experiencias y actualizarse constantemente a nivel profesional. Saludamos al secretario general de la Asociación Española de Financieros de Empresas, ASET, Luis Calaf. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Con la pandemia, la asociación ha sido reconocida como pionera en adaptarse a la formación online. ¿Qué cursos, seminarios y programas que ofrece ASET a los directivos financieros valencianos? ¿Cuáles en concreto?
Mira, tenemos un catálogo de formación que cubre todas las áreas con más de 50 cursos técnicos muy concretos y especializados que cubre tanto las áreas funcionales típicas de la dirección financiera, como pueden ser aspectos normativos de contabilidad, tesorería, control de gestión, tributario, etcétera, etcétera, temas fiscales. Además, hemos incorporado todo lo que son formaciones que pueden ser de máximo interés hoy en día a las direcciones financieras, que van alrededor de la necesidad de la digitalización en las organizaciones. Ahí también hemos incorporado un buen nivel de cursos muy concretos, muy específicos, de cómo pueden poner en práctica, cómo pueden instalar, implementar en sus organizaciones la digitalización de procesos y de formas de relación con el cliente, que la dirección financiera también está implicada.
Con la pandemia, la gestión financiera ha ganado peso en la gestión de las empresas. ¿El director financiero tiene el reconocimiento profesional que merece?
Mira, yo diría que precisamente la necesidad que ha provocado la pandemia ha puesto relieve eso, y hoy en día yo creo que el posicionamiento del director financiero dentro de la organización se ha convertido como en estratégico y empezando a ser reconocido. El director financiero siempre se ha visto de una forma gris en la empresa, como si dijéramos que está por detrás sin tener un peso proactivo. Hoy en día esto ha cambiado y se ha visto en la realidad. ¿Por qué? Porque el director financiero tiene una visión transversal de la compañía e incide en todos los aspectos que importan en el negocio de una compañía, quedan reflejados por el director financiero. El director financiero tiene necesidad de conocer al detalle el negocio, y eso hoy en día, el director financiero de hoy en día, actual, es consciente de eso y está preparado para eso.
En el año 2020, en plena pandemia, ASET organizó con éxito el primer Congreso Nacional para Directores Financieros. ¿Tendrá continuidad este congreso este año, el 2021?
Sí, completamente. Y, desde el año pasado pusimos en marcha el congreso anual, que le denominamos DIRCON, y el año pasado fue el DIRCON 20, con relación al año 2020, y debido al éxito y al reconocimiento y a las buenas impresiones que nos llegaron, lo hemos confirmado como ya un evento que se realizará cada año y de ámbito nacional. Por eso es necesario de que, aunque no estuviéramos en pandemia, siempre sea con un soporte digital, en la cual cualquier persona de cualquier lugar de España que esté relacionado con la dirección pueda asistir al congreso sin necesidad de desplazarse a un punto concreto. Eso sí es necesario. También tenemos en cuenta de que la necesidad de networking, de relacionarse, se echa en falta. Y algo tendremos que hacer al respecto para adaptar este Congreso Nacional para que siga existiendo la necesidad de relacionarse entre nosotros. Eso es propio del ser humano y los directores financieros también lo necesitan. Por lo tanto, una vez pasada la pandemia, que estamos convencidos de que la pasaremos entre todos, tenemos que adaptarnos a poder dar también esa capacidad de relacionarse, de networking, que tienen las personas.
Luis, nos faltan 15 segundos para acabar el programa, pero antes preguntarle cómo pueden participar los empresarios y directores financieros valencianos a ASET y cómo se pueden asociar rápidamente, en 10 segundos.
Mira, lo más práctico es a través de nuestra web, www.aset.es. Ahí tienen toda la oferta, tanto de actividades como de formación y de contenidos, acceso a contenidos específicos para el profesional de la dirección financiera. Y además ahí encontrarán la dirección y el contacto de nuestra oficina física en Valencia, que está dirigida por Juan Luis Blas, una persona con reconocimiento en Valencia, en la dirección financiera, con lo cual estamos abiertos y a disposición de todo el profesional de la dirección financiera de la Comunidad Valenciana.
Luis Calaf, secretario general de la Asociación Española de Financieros de Empresas, ASET, gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos nuestra oportunidad y esperamos que vayamos evolucionando positivamente de la pandemia.
Hasta aquí el Duros a Cuatro Pesetas esta semana. No tenemos más tiempo. Volvemos el viernes que viene a la misma hora en COPE más Valencia. Buena semana. Adiós.